La plataforma de compra y venta de criptomonedas FTX se ha declarado en bancarrota. Hace unas semanas la empresa manejaba alrededor de 10.000 millones de dólares y miles de millones en transferencias, pero ahora los fondos de 1 millón de usuarios han quedado en el aire. La quiebra de esta plataforma también ha golpeado el valor de las criptodivisas. De hecho, una de las más potentes, el Bitcoin, ha caído un 6% desde el anuncio. Fernando Navas es el responsable de Derecho Financiero y Nuevas Tecnologías de Navas y Cusí. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué ha quebrado esta plataforma de compra y venta de criptomonedas? ¿Qué ha pasado?
Pues todavía no se conocen todos los detalles, pero el que se está encargando de esta bancarrota en Estados Unidos se encargó también de la bancarrota de Enron, que fue la más grande en su momento de la historia, y ha dicho que no ha visto nunca un control, bueno, ningún tipo de control en la empresa, que no ha visto jamás tan mala
gestión
en una empresa. Sí, un descontrol absoluto.
Madre mía, ¿y qué consecuencias puede tener esta quiebra? Porque la verdad es que nos ha pillado a todos como por sorpresa, ¿no? De repente, 10.000 millones a cero en semanas.
Bueno, entonces se dice que son más. No se sabe si van a ser a cero, cuánto van a dar. Los ciudadanos europeos estarán cubiertos por el fondo de garantía que hay en Chipre, que es donde estaba inscrita FTX, hasta 20.000 euros. Es decir, habrá que ver el cero a qué es y las consecuencias. Habrá que ver a quién más puede arrastrar, porque es probable que alguien más se vea afectado del mundo cripto y del mundo no cripto, porque era enorme esta empresa. Y luego habrá que ver, también hay otro tema, que habrán mafias que caerán detrás, porque las mafias blanquean el dinero de los exchanges grandes. O sea, esto tiene muchas más ramificaciones de las que se plantea.
No parece ninguna tontería. Vamos al origen. Fernando, ¿cómo funciona este negocio?
En este caso, el negocio era ellos... Al ser un exchange centralizado, es decir, tú no tenías tus propias carteras, ellos tenían como si fuese un banco anotación en cuenta y te decían que tenías tanto y vas ganando con la intermediación, ¿de acuerdo? Y lo que aparentemente han hecho es, en vez de tener una reserva uno a uno, es decir, por cada Bitcoin que yo se supone que tengo, lo tengo, fueron despatrimonializando y era como un banco. Ellos, no se sabe los números, pero imaginemos que tenían solo el 20% de lo que supuestamente tenían que tener. Hubo un temor y de repente, creo que en un día sacaron como 4 billones y a partir de ahí todo fue para abajo.
Fernando, cuando hablamos de criptoinvierno, bueno, cuando habláis de criptoinvierno, ¿esto qué significa?
Bueno, esto es un término que ponen algunos inversores para decir cuando el mercado va a la baja.
Ah,
o sea, no se sabe si el criptoinvierno va a ser. O sea, sí, como cuando hablamos de... de un mercado bajista, pero el criptoinvierno es eso, un mercado bajista en el que, pues, no sé, que debe decir que la gente se queda en su casa y no hay tanta... No hablan tanto de las criptomonedas, solo hay que ver las redes sociales que van a la baja cuando
bueno,
hay...
Bueno, pero en realidad las criptomonedas solo funcionan estando en casa, ¿no? Porque todavía no hay tiendas en las que tú puedas comprar y vender físicas, digo, con criptomonedas, ¿o sí?
Depende, hay algunas que sí, incluso en el Rastro de Madrid creo que hay una persona que vende flores y cobra y permite que se paguen bitcoins desde hace 6 o 7 años.
Ah,
mira, eso no lo sabíamos, ¿eh, Pilar?
No,
¿Y cómo
habrá que ir a visitarla.
¿Y cómo se debe regular ese negocio, Fernando? ¿Qué se tiene que hacer? Porque sí es cierto que últimamente estamos escuchando muchas noticias en este sentido, como la quiebra de FTX.
Bueno, es que aquí lo que está sucediendo es una purga absoluta del ecosistema. Y lo que se necesita es una regulación, o sea, la tecnología que subyace está muy bien, que es el blockchain y las criptomonedas también tienen una buena utilidad bien aplicadas, pero lo que no puede ser es que se vendiese esto como para forasteros, evito la legislación y tengo dinero en B, y no lo declaro ni nada, entonces lo que se necesita es una regulación y que se aplique prácticamente la ley del mercado de valores.
Porque ¿cuál es el valor de una criptomoneda? ¿Tiene un colateral? ¿Tiene un colateral en moneda? ¿Tiene un ¿Cuál es el valor?
Esa pregunta es muy amplia. Por ejemplo, el Bitcoin no tiene ningún colateral, no es nada más que una.
Entonces no vale nada.
Bueno, es la política del consenso. Claro, ¿cuánto vale una barra de oro? No la puedes llevar a ningún lado ni hacer nada con ello, es un método de intercambio.
Pero luego hombre, hay no, una barra de oro sí que tiene valor. La once tiene la onza de oro tiene valor, cotizan los mercados,
claro, pero,
cotizan los mercados
sí, pero,
internacionales. De hecho, el oro ha sido durante muchísimos años, décadas, el patrón oro el que te permitía emitir monedas, ¿no?, a los bancos centrales. Dependía de las reservas de oro que tenías en un país.
Pero es un valor consenso. Las personas que, por ejemplo, tienen pequeñas reservas de oro en su casa, un pequeño lingote o algo así, lo utilizan como valor refugio por el consenso. No le van a dar ninguna utilidad, porque el oro, a diferencia de la cripto, sí que tiene una utilidad real, que es que se puede aplicar el material. Pero volviendo a la pregunta, hay algunas criptomonedas que no tienen nada detrás y hay otras que sí que tienen empresas. Hay empresas que emiten deuda con la propia criptomoneda. Y entonces tu criptomoneda tiene como colateral la valoración de la compañía como si fuese una deuda normal. Solo que en lugar de emitirla mediante un mercado no regulado, porque están reguladas las emisiones de deuda, en lugar de emitirlo a través de, por decir, de un banco tradicional, lo hacen de criptomonedas. ¿Por qué? Porque también en aquel momento es más fácil transferirlo y, en segundo lugar, atraía más calor, atraía más inversión.
¿Y las criptomonedas son realmente el futuro? ¿Al final todos nos vamos a tener que manejar en esto? ¿Va a ser una herramienta más que tengamos?
Hombre, aparentemente Estados Unidos está desarrollando el dólar digital, Europa está desarrollando el euro digital. Que lo que estamos viendo ahora es muy probable que no se utilice, es decir, que hubiese un furor absoluto con todas las criptomonedas, que unas subían de repente un día, al día siguiente valían 100 veces más y la misma noche valían cero. Eso obviamente no tiene ninguna utilidad. O sea, a nadie le interesa cobrar en algo que un día se puede comprar un coche, al día siguiente una manzana. Con la misma cantidad.
¿Y hay alguna diferencia entre el euro o el dólar digital y el Bitcoin, por ejemplo?
Esencialmente, que el euro y el dólar digital son monedas centralizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay un banco central europeo que se encargará de él. Mientras que el Bitcoin es completamente descentralizado. Es entre todas las personas que tienen Bitcoins, que participan dentro de esa cadena, quienes lo mantienen y quienes hacen que se pueda seguir minando, emitir moneda. Mientras que el euro digital, el Banco Central Europeo será.
Pues Fernando Navas, responsable de Derecho Financiero y Nuevas Tecnologías de Navas y Cusi, de tu charla he sacado la conclusión de que si junto un dinerito, de momento no lo voy a meter en criptomonedas. Porque está todo un poquito en el aire, ¿no? Fernando.
Hombre, ahora mismo habrá que ver cómo funciona. Sí, pero...
No, me decías que ahora mismo que hay que ver cómo salimos de esta, ¿no?, de esta quiebra.
Hay que ver cómo acaba. O sea, esto no acaba en FTX, seguro.
Bueno, pues ahí queda el vaticinio. Fernando Navas, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias, buenas noches.